Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola, ¿cómo están? Mandy, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Educando Ando.
Hola, muy bien, muy contenta, como siempre, me da mucha emoción estar aquí. Creo que siempre empiezo igual todos los programas, pero es que es la verdad, siempre me da muchísima emoción estar aquí. Siempre me da muchísima emoción estar y grabar y traerles temas de interés para todos, pero que también son muy importantes para nosotros y para nuestros hijos y para la educación. Entonces, pues, feliz como soy yo.
Perfecto. Oye, pues, hoy vamos a hablar de un tema que creo que tú y yo hemos conversado de manera informal varias veces. Incluso en la temporada pasada hablamos con el educateco Archu y hablamos con Mariana Meurine sobre de Cerebro en Mente, sobre la importancia del arte. Y por lo menos a mí, desde esa ocasión, teníamos como esta idea de ¿por qué no profundizar más? Porque ¿qué pasa con el arte en la educación? Así que hoy justamente le vamos a dedicar toda esta media hora a platicar sobre el arte en la educación y qué tienen que ver. Y para eso tenemos una invitada muy especial, que se llama Deidre Guevara. Les quiero contar que Deidre es licenciada en pedagogía y es una especialista en arte, y ahorita les platicará un poco ella. Es curadora, es impulsora, creo que es fanática de los niños y del arte, porque ha hecho uno de los proyectos más bonitos que yo he visto, que es tratar de unir los extremos de dos mundos que durante mucho tiempo, y antes de que yo conociera a Dey, estaban completamente separadas. Ha sido curadora en exposiciones para niños en el Pompidou, ha hecho exposiciones sobre Frida Kahlo, ha editado libros. Entonces, pues creo, Mandy, que hoy tenemos una estrella internacional en lo que tiene que ver sobre arte y educación.
Exacto, exacto. Estamos gozosas de poder conocer a Deidre y también de presentárselas. Y a mí me viene como muy a la cabeza el tema de que siempre cuando vamos a buscar escuelas para nuestros hijos, cuando están chicos sobre todo, nos dicen muchísimo que tiene un súper buen programa de arte, ¿no? La escuela. En muchas escuelas te dicen eso y nos llama la atención. Pero realmente, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué es importante y por qué nos llama la atención? ¿Qué hay adentro de nosotros como seres humanos que nos mueve hacia allá, que eso nos llama, ¿no? Intrínsecamente lo traemos, pero no sabemos por qué y por qué queremos. O sea, creo que nadie se pone a analizar el fondo de por qué quiero que mi hijo tenga contacto con el arte, por qué quiero llevarlo. Todos sabemos que es buenísimo llevar a los niños a los museos, pero ¿por qué? Porque es buenísimo que los niños vean el ballet, pero ¿por qué? Entonces, el poder adentrarnos en la plática con una experta que no solo nos platique lo padre que es, sino por qué también es padrísimo, pues me emociona muchísimo. Entonces, pues, bienvenida, Deidre. Gracias por estar aquí.
Hola, Mandy. Hola, Valeria. Oye, una experta sin presión.
Ya sabes, con expectativas bajas, ¿no?
Acuérdate que todos somos expertos, hombre.
Todos somos expertos en algo. Muchas gracias por invitarme. Y yo creo que más que definirme como una experta, soy una enamorada total del museo, soy una enamorada total del arte, de la historia. O sea, yo soy un personaje, cuando me dicen, ¿cómo te presento? O sea, sería rarísimo, pero como la persona que ama ir al museo y que cree que es el mejor lugar del mundo, y que estoy como que tengo una pasión o tengo una obsesión por transmitírselo a los demás. O sea, como que yo quiero que la gente sea tan feliz como yo soy cuando voy al museo. Y quiero que la gente como que viva lo que yo vivo y salga del museo realizada, así agotada, de ya no puedo ver un cuadro más o ya no puedo ver una obra más, pero como súper plena, súper llena. O sea, de verdad, para mí el museo es el mejor lugar del mundo. Entonces, creo que yo así me defino, y pues efectivamente como que a lo que yo me he dedicado los últimos años es, ¿cómo haces para que la gente se acerque al arte? ¿cómo haces para que los niños vayan a los museos? ¿Cómo haces para que despertar el amor por el patrimonio cultural, por el patrimonio histórico? ¿Y de qué te sirve? Porque yo no sé si a ustedes les pasó cuando éramos más chicos, todos fuimos a las visitas del Museo de Antropología o del Museo de Historia Natural, que vas en el camión, ese día no llevas lonchera, llevas tu lonche en una bolsita, y entonces ese día te ponen el frutzi, el gansito, bueno, no sé si se puede decir, ya ni existen.
Sí, claro, no, hombre, no te preocupes, no patrocinamos a nadie.
Y entonces, y el lonche es lo más divertido, o sea, el lonche es lo más divertido porque llegas al museo y entonces son hordas, todo tu salón va caminando atrás de una guía, la que no oyes, que quién sabe qué va diciendo, pero pues tú ahí vas siguiendo y vas viendo, y entonces están los pingüinos, y está el tigre sable, o está el calendario mexica, pero en realidad íbamos siguiendo. Y de regreso te subes al camión a comerte tu lunch y vas cantando. Pues en realidad ni sabes bien a qué fuiste, pero te la pasaste bomba, porque fue un día diferente a lo que siempre hacías, no hay tarea, fuiste al museo, te mandaron lunch que no es nutritivo. Entonces era como, más bien todo lo que estaba alrededor del museo era lo que llamaba la atención.
100%.
Yo crecí en ese mundo, yo crecí en ese, y no era, o sea, no es crítica ni nada, solamente yo crecí así. Y de repente conforme voy creciendo, ya en prepa, pues ya sabes que tienes área 4 y no sé qué. Y entonces, pues empieza, no, tenemos historia del arte, y empieza una maestra que la amé, la adoré, y ella nos daba de tal manera historia del arte y nos mandaba cada fin de semana a un museo. Y empecé a ir a cada fin de semana a un museo. Yo decía, ¿qué es este lugar? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Y yo empecé a ir, y además me llevaba a mi papá. Entonces ya era como mi actividad con mi papá. Y de verdad me impactó. Me acuerdo que el primer museo que yo dije, wow, en esta ciudad fue el Munal. Y yo dije, algún día yo voy a ser directora del Munal. ¿Qué creen? Nunca voy a ser directora del Munal, porque no. Pero como que me empecé a enamorar de los museos. De ahí, pues, empieza como toda una carrera donde yo estudié educación, estudié pedagogía, o sea, me salí del mundo del arte. Y de repente tengo mucha suerte en irme a vivir fuera. Y estoy estudiando en Chicago. Bueno, más bien, me caso y me voy a vivir a Chicago. Y pues yo voy de esposita. Y entonces, como esposita, que no tienes pero ni visa, pero ni para respirar, solo tienes visa de esposita. Entonces, pues es como tu año sabático y pues empiezas a hacer lo típico que haces cuando vas a una ciudad, empiezas a turistear. Y cuando empiezo a turistear, pues voy al museo, voy al Art Institute, que es lo típico, punto número uno de un viaje, ir al museo, aunque ni sepas de qué se trata. Y okay, tú no vas a ponerle palomita al museo.
100%.
Para que entonces no te dé culpa las compras, claro. Pues yo no iba a las compras, yo iba ahí.
Entonces, ya hice algo culto, entonces ya no me puedo dar el lujo de hacer otra cosa.
100%. Y entonces cuando llego al museo fue literal, les prometo que como el llamado. O sea, yo decía, ¿qué es este lugar? Yo quiero trabajar aquí y yo de aquí no me muevo. Y así, y en eso voy y le pregunto a la del Information Desk así de, oye, ¿qué onda? ¿Dónde
¿Cómo aplico para entrar aquí?
¿Cómo lo hacemos? Y entonces me dicen, mira, ese peloncito es el del voluntariado, pues empieza por ahí. Me dan su tarjeta, pobre hombre, porque yo le llamaba y le llamaba y le llamaba hasta que me dice, deja de llamar y ven a ver. Entonces ya voy y me dice, ve mi currículum y me dice, bueno, ¿por qué no entras a trabajar en el área de niños? Cuando yo entro a trabajar al área de niños, es un espacio, es una galería inmensa donde hay una exposición infantil, como la exposición que muchos años después vamos a hacer de Frida Kahlo. Pero es como que se abre un universo espectacular porque es... Los niños van al museo, los niños no van nada más en el camión gigante que van siguiendo a la guía que no oíste nada y no te enteraste. Hay actividades para niños, hay actividades donde un guía le cuenta y diseña una visita guiada para que los niños puedan entender y para que los niños se puedan apropiar del museo. Y lo más lindo, y los niños regresan al museo. Los niños van entre semana con las escuelas, pero el fin de semana regresan con sus papás. Y a mí se me abrió un panorama que yo decía... ¿Cómo? Yo quiero aprender a hacer eso. O sea, quiero aprender a hacer eso y quiero estudiar eso. Y literal, yo siempre digo, y me volví loca. Porque fue como, ¿cómo se hace y cómo das una visita guiada a niños y cómo planteas exposiciones y cómo empiezas a hacer ese tipo de proyectos? Y a mi regreso a México, pues fue lo que empecé a hacer. Y así se crea Arts and Fun. Que Arts and Fun, literal, el nombre lo dice. Bueno, ven que soy un poco pocha, pero... Bueno, la idea es arte y diversión, y el arte es divertido, porque eso es lo primero que para mí hay que quitar este estigma de que ir al museo es aburrido, este estigma de que ir al museo no, te cansa. Sí, claro que te cansas, pues estás caminando, estás parado, estás haciendo un esfuerzo mental, pero también jugar fútbol te cansa y nos gusta, también nadar nos cansa y nos gusta, también el ballet te cansa y nos gusta. Entonces, para mí ese era el primer punto. El arte es divertido. ¿Por qué para los papás no es divertido? Porque nadie se tomó la molestia de decirte, o nadie se tomó la molestia de hacer actividades cuando te llevaron al museo de chiquita. Nadie se tomó la molestia de aterrizarlo a tu edad.
Así es. Oye, y justo quería como conectar este par de ideas que nos mencionabas, de con esta pasión con la que ahora lo vives. Y decía Mandy, es que como papás sabemos intuitivamente que queremos que los niños tengan un programa de arte, pero fíjense que yo difiero. O sea, sí creo que la poca exposición que tuvimos esta generación de padres al arte como de forma cercana, explicada, aterrizada, creo que nos ha alejado tanto que yo diferiría en que los papás buscamos un programa de arte como que sabemos que es importante. Incluso yo les diría, yo pienso que al 95% de los padres de familia, si les dices, oye, ¿qué prefieres? ¿Que les den más horas de matemáticas, más horas de inglés? Por ejemplo, en México, que nos encanta que los niños hablen inglés con un acento prístino americano o inglés, y qué feo que tengan acento latino, ¿no? Entonces, todos los papás, o yo, es más, Mandy, lancemos la encuesta en Instagram después de que salga este episodio y a ver qué nos dicen.
Un día antes del episodio la lanzo.
Y les diría que casi todos los papás optan por matemáticas, español o inglés, viviendo en México, como que es más importante. Y una de las cosas que, preparándome para esto, es claro, pues ya lo decía de ellos, o sea, todos vivimos estas experiencias de ir al museo y eran, pues nunca te enterabas, o cuando más grande te hacían ir al museo, solamente copiabas las fichas en tu cuaderno y le decías al maestro, acá está, nunca te quedaste a contemplar. Y yo me acuerdo que alguna vez me decían que uno de los principios más importantes de Montessori es que los sentidos se tienen que educar y solamente se educan desde que eres muy pequeño. Entonces, por eso nos encontramos a un chorro de adultos que pasan el museo seguro de ahí, tú los has de ver y has de querer decirles, pero es que observa, o sea, observa un segundo, porque solo lo recorres. Y sentimos que es como una carrera con una meta, ¿no? De ¡pum!
Sí, para ponerle la palomita, ¿no? Lo que dice Day de turista, de ya le puse la palomita y ya puedo ir a hacer otra cosa.
Exacto. Y entonces lo recorremos rápido y una de las cosas que he aprendido con Day es, a ver, no te tienes que soplar todo el museo. Escoge 5 piezas, 4 piezas, digo, dependiendo de dónde estés. Y obsérvalas de verdad. Y a mí la persona que me enseñó esto de Montessori, decías que si no educamos los sentidos, pues claro que cuando eres adulto te parece aburridísimo, pero si expones al niño desde pequeño a que contemple, a que observe, a que analice qué le está produciendo, entonces pues por supuesto que se va dando una construcción de poco en poco, ¿no? De ahí.
Totalmente, y de hecho yo pienso que aquí se abren como dos puntos importantes. El primero, la pregunta: ¿por qué es importante el arte en la educación de los niños? Entonces, la primera parte es, tú piensa el ejercicio de nadar. O sea, tú enseña a nadar a un niño y enseña a nadar a un adulto. Si yo te enseño a nadar a los 40 años, lo más seguro es que flotes o que logres el perrito. Pero no creo que logres un muy buen estilo de natación, no creo que logres un estilo competitivo, no creo que realmente, y tal vez tenías todo el potencial para ser campeón olímpico. Ahora, exactamente igual que como tú tienes tus habilidades físicas, tienes habilidades intelectuales, tienes incluso como toda una parte espiritual, o sea, los papás estamos preocupados por la parte espiritual de nuestros hijos, ya sea en una religión, en el ateísmo, en la naturaleza, o sea, tú escoges cómo, pero hay una parte espiritual, hay una parte de valores. ¿Y qué pasa con el arte? El ser humano es el único ser vivo que tiene capacidad de creación estética. O sea, lamento romperles el corazón, pero el cochinito que hace esculturas con la colita y el pez, no, ese pinta, ¿no? Y el pez que hace esculturas, no es arte. El único ser vivo que tiene capacidad de crear arte es el ser humano. Entonces, ya con este primer punto, eso forma parte de tu personalidad, eso forma parte de tus capacidades, igual que lo físico, igual que lo intelectual, igual que lo espiritual. La capacidad estética es parte de lo que define al ser humano. Entonces, si tú tienes la capacidad de crear, también tienes la capacidad de contemplar. Y a eso vas, en este caso, a un museo. En un museo vas a contemplar, pero no solo te quedas en la contemplación. La idea de ir a un museo es apropiarte también de tu patrimonio, es crecer y entender. O sea, ¿qué pasa? Tú vas de viaje y de viaje vas a todos los museos, pero en México no vas a ningún museo. Estás en la segunda ciudad con más museos en el mundo y rara vez vas a un museo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú vas, te empiezas a apropiar de tu patrimonio, y al apropiarte de tu patrimonio, empiezas a entender quién eres, empiezas a entender de dónde vienes, empiezas a entender, puedes identificar tu identidad como, puedes ubicar tu identidad como mexicano, como ciudadano, y es mucho más sencillo. A mí me impresiona gente que me dice, es que yo siempre que salgo voy al museo, pero en México no voy a ningún lado. Y eso nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto es, ¿por qué en México no vas a un museo? Uno, porque como bien lo dijimos, pertenecemos a una generación donde no nos lo inculcaron. Y eso no es culpa nuestra. Nosotros fuimos al Museo de Historia Natural, nosotros fuimos al Museo de Antropología, pero los museos a veces no saben cómo recibir gente. Y yo, la verdad, perdón, no critico al museo de ninguna manera, los amo, los adoro, pero les agradezco que tengo un chorro de chamba. ¿Por qué? Porque justamente, punto número uno, si yo estoy partiendo de que entre más chiquito te enseño a nadar, vas a ser mejor nadador. Entre más chiquito empiezo a trabajar tu educación espiritual y entonces se va a desarrollar de forma más natural. Entre más chiquito yo empiezo a desarrollar tu educación estética, tu educación respecto a la cultura, pues vas a crecer con eso como algo más natural. Claro. Sucede que el museo algunas veces tiene miedo porque va a llegar a los niños, nos ha pasado en las visitas. Ves llegar a los niños y el guardia inmediatamente piensa que vienen terroristas. El guardia inmediatamente piensa que los niños van a ir corriendo a destruir los cuadros. Y entonces lo primero que tú tienes que enseñar es, los niños se saben portar bien, porque los niños van a la alberca y no se avientan a la alberca hasta que el profesor dice. Los niños esperan su turno. Los niños van a misa y se sientan en la iglesia y están calladitos y están, o participan si los piden. Entonces, ¿por qué el niño no se va a comportar en un museo? Entonces, el reto es claro. Que es parte de la educación, es parte del crecimiento, es parte de la definición del ser humano, su capacidad estética. Pero ahora viene el número dos, es cómo preparas el espacio, cómo diseñas la actividad, porque el profesor de natación no pone a nadar al niño 5 kilómetros cuando apenas está aprendiendo a nadar. Vas paulatinamente aumentando y diseñando las actividades para la edad de los niños.
Antes de que nos platiques cómo llegas a diseñar estas, ¿no? A hacer la parte de la chamba del adulto para que el niño se interese. En esta parte donde hablamos que es intrínseco al ser humano la capacidad de creación estética en esta onda que es intrínseca al ser humano la capacidad de creación estética, estuve leyendo diferentes cosas para prepararme para el día de hoy y encontré dos artículos que me gustaron mucho, que uno de la Universidad de Florida y uno de la Universidad de Chicago. En el primero decía que está íntimamente relacionado con el poder de creación estética también una parte emocional del ser humano. Entonces, que los niños, cuando están cerca de, cuando les permites crecer cerca de la expresión artística, tienen un mejor desarrollo de sus capacidades emocionales, son mejor transmitiendo lo que sienten, son mejor acoplándose a ambientes. Entonces, en esta medida, creo que es bien importante que también veamos no solo la parte como artística, como algo, como un, no sé, siento que a veces lo vemos como una parte utópica del ser humano, ¿no? El arte, pero el arte, como lo vemos así, es parte también, nos hace como seres humanos más sensibles a nosotros mismos, en nuestras capacidades humanas. Entonces, eso por un lado. Y en el otro, en el de la Universidad de Chicago, decía que, ¿no?, siguiendo la misma línea, que el hecho de que nosotros estemos conectados al arte y tengamos mejor conexión con nuestras propias emociones, gracias al desarrollo que nos da el arte, nos permite ser mejores ciudadanos, mejores compañeros, mejores, ¿no? O sea, mejor parte de la sociedad. Entonces, esta es la importancia, ¿no? Pero como dice Deidre, bueno, pues qué padre que sea tan importante, pero ¿cómo le hacemos para que los niños de hecho sí estén emocionados?
Oigan, y como conectando también lo que decías, Mandy, a mí como que me gustaría recordar que en la educación escolar, digamos, o la experiencia escolar, hemos dejado las artes relegadas. Y eso es un gran problema, porque por un lado sabemos los beneficios o tenemos esta cosa de, oye, sí hay que llevarlos, pero en realidad en la educación formal no se hacen estos esfuerzos. Y yo... Acá tenemos muchos maestros de ahí que nos escuchan y me gustaría recordarles algo. La educación artística en el salón de clases ayuda, y nada más por mencionar algunos, está comprobado, comprobado por ciencia, no crean que esto es una percepción del docente.
No comprobado por ti, Val.
No comprobado por mí, que también, pero comprobado por descanso del cerebro. Mayor concentración, mayor motivación, mayor confianza en uno mismo y mayor colaboración. Tú ahorita nos decías, Mandy, de la importancia que producir arte genera en las emociones de la persona y por ende también se hace una cohesión comunitaria mucho más importante. El niño se empieza a relacionar con el mundo exterior de una manera completamente distinta. Es capaz de ponerse en los zapatos del otro con mayor facilidad.
De enfrente, claro.
Y desarrollar la empatía. Entonces, ahí puro ganar, ganar, ganar. Otra de las cosas que a mí me gustaría destacar es que en un país en el que se experimenta violencia de manera continua, como en el que desafortunadamente vivimos, y que los niños están expuestos a muchos tipos de violencias, ya sea por lo que escuchan en las noticias, porque hay violencia que los rodea, porque, pues por todo lo que ya sabemos, solo las artes tienen esta capacidad de desfogar lo que el niño está sintiendo para poder regularse emocionalmente. O sea, es uno, bueno, no solo, pero es uno de los caminos. Entonces, como que a mí me parece que es una cuestión que no debería ni siquiera cuestionarse, perdón por la redundancia, es este asunto que no debería de cuestionarse. Oye, están todos estos beneficios y me parece pues muy baboso que los estemos ignorando de manera deliberada cuando...
Muy baboso.
Muy baboso. Porque muy además baboso. Ayuda... a las otras materias, pero de ahí tú nos quieres comentar algo al respecto.
La verdad yo creo que, o sea, lo que acaban de decir es como la base, es lo real, o sea, todos los beneficios que tienes. Y hablando de un país donde se experimenta violencia, ustedes ven la cantidad de proyectos sociales que tienen relación con el arte. El arte, el problema es que se ve como este lujo de colgar cuadros. Y es este lujo de colgar cuadros es como, ¿por qué voy a patrocinar una exposición de arte cuando verdaderamente tengo dramas reales como, no sé, dramas de salud o dramas de niños de la calle? ¿Por qué voy a patrocinar una exposición de arte? Y si tú lo analizas desde esa perspectiva, tienen toda la razón. ¿Por qué voy a colgar un Rembrandt? Si colgar un Rembrandt en un museo me implica a lo mejor solucionar no sé cuántos problemas de niños que tienen alguna enfermedad o algo así, o una necesidad de un hospital. Y eso es real. Pero la diferencia, y esto es el tema del gran debate de la educación y el gran debate de la inversión en la educación no es una inversión a corto plazo, la educación es una inversión a largo plazo. Y cuando yo hablo de educación, no solo hablo de educación formal, la educación en el arte también es una educación a la que hay que invertirle. ¿Por qué voy a traer un Rembrandt y por qué voy a colgar un Rembrandt o por qué voy a invertirle a un museo? No es por el Rembrandt, es por lo que el Rembrandt me va a dar, es por lo que justamente todos estos beneficios que están mencionando. Pero ahora vamos a aterrizarlos a nivel social. El arte es un punto de diálogo entre personas completamente distintas. Y ahora, ¿por qué invertirle a proyectos infantiles en el arte? Les quiero contar una experiencia que para mí fue espectacular y yo ahí parto de otro de los puntos importantes. ¿Cómo como adultos preparas experiencias de arte para niños? La única forma en que tú puedes preparar como una experiencia para niños es yendo al museo. Ve con los niños al museo, prepara tu visita y aprende a dar visitas guiadas. No hay un solo libro que te diga la visita tiene que ser de tal o cual manera. O sea, no. Tú vas a escoger tus obras. Tú te vas a preguntar a quién le voy a hablar. ¿Son niños chiquitos? ¿Son niños grandes? ¿Van al museo? ¿A quién le hablo? Y pensando a quién le hablas, es como si yo te invito a mi casa y te invito a tomar un café. ¿Vas a venir con tus hijos o vienes sola? Si vienes con tus hijos, pues preparo algo para los niños y preparo algo para los adultos. Si es de noche, pues preparo algún tipo de evento. Y si es de día, pues preparo otro tipo de evento. Es exactamente lo mismo que llevarte al museo. El que prepara la experiencia es el educador. Y el educador se organiza sobre cómo plantear la experiencia para que sea placentera, cuántas obras escoges, qué les vas a contar. Hay una cosa que es real. Si tú haces tu tarea de preparar, si tú haces tu investigación, si tú escoges tus piezas y creas una historia, es 99% garantizado que los niños van a estar felices y los papás de los niños van a estar felices y se vuelve adictivo. ¿Por qué? Porque, insistimos, está en tu definición de ser humano aprender. Entonces, los niños están aprendiendo y los niños quieren más porque un Ferrari está hecho para correr. El cerebro de un niño está hecho para aprender. Entonces, cuando el niño está aprendiendo y el niño se está apropiando del arte, es como un Ferrari que está corriendo, está feliz. Para eso lo diseñaron. Y yo les contaba que una experiencia que yo tuve y que ahí aprendí muchísimo sobre por qué el poder que tiene el arte fue justamente la exposición de Frida. La llevamos a Brasil, la llevamos a Río de Janeiro, a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, bueno, yo me creía muchísimo, programa cultural, las Olimpiadas, la embajadora. O sea, yo decía, no, yo ya soy
la estrella, te digo, Dave. No,
yo ya me creía muchísimo. Y entonces estamos montando la exposición y estaba el señor que limpiaba todas las noches la galería. Día de la inauguración, él llega con su trajecito y no sé qué, y llega su hijo también con su trajecito y todo. Sí, me acuerdo que tenía hasta el pelo afro, encantador el niño. Y siempre cuento esta historia porque fue tan fuerte la lección. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo estoy dando mi visita guiada al ministro de Cultura y a la embajadora, y está nuestra socia en Brasil y así. Por el otro lado están jugando los niños. Y de repente yo volteo a ver que está el hijo del conserje, del que limpia, con los hijos de mi socia, que pues es la jefa, ¿no? Pues ella es la que manda. Y están formaditos esperando su turno. Y los hijos de la jefa están atrás del hijo del conserje porque los niños tienen que esperar su turno. Y el hijo del conserje se formó primero y los hijos de la jefa se formaron después que él. Y los niños de la jefa no llegaron y dijeron, quítate porque mi mamá es la jefa. Que eso sí sucede en el mundo del adulto. En el mundo del niño no, en el mundo del niño hay valores en los que queremos educar a los niños. Entonces los niños estaban formados esperando su turno y no importaba quién era tu papá, ahí tú llegaste primero, te formas. Entonces el juego infantil es democrático, el juego infantil es de meritología, o sea, tú escoges para jugar al que es bueno, no al que es el dueño de la pelota. Entonces todos esos valores en los que queremos educar a los niños, el respeto, la meritología, la democracia, todos esos valores que suenan tan lindos y tan vacíos ya cuando te vuelves adultos, en los niños están inherentes. Y el arte es una excelente estrategia para trabajarlos. ¿Por qué? Porque todos están sentaditos viendo el cuadro. Todos están sentaditos y nadie, no importa de dónde vengas, no importa quién eres, todos están escuchando la historia y todos están apropiando de lo que ese cuadro tiene que contar. Y eso, en esos valores quieres educar a los niños. Porque vuelvo a lo mismo, a los 40 años ya no se los vas a inculcar, se los inculcas de chiquitos. Y eso me llevó, después de Brasil, nuestra siguiente experiencia fue Ciudad Juárez. Y vamos a un museo, vamos del jet set de las Olimpiadas a un museo espectacular que se llama La Rodadora, que se funda a raíz de la violencia. La Rodadora es un museo, de verdad es de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. que se funda para que los niños puedan ir a raíz de toda esta violencia que surge tras la guerra contra el narcotráfico en Ciudad Juárez. Los niños tienen que ir a algún lugar y se crea este espacio, lo crea la sociedad civil para que los niños puedan ir a un museo y para que los niños tengan una actividad más allá de estar oyendo tiroteos y de estar oyendo toda la violencia en la que viven. Y nuevamente es el arte, nuevamente es el museo el responsable de reconstruir tejido social. Es la actividad que los olvida, que los evade, que les da algo más, que les abre una puertecita de luz en todo un universo de violencia en el que ellos están viviendo. Entonces creo que con estos dos ejemplos, para mí es como, ¿cómo no? O sea, si lo tienes en la Ciudad de México, si lo tienes sin violencia, si lo tienes, ¿cómo no vas a llevar a tus hijos? Y lo único que tienes que hacer es ver, escoge 3 piezas, escoge 5 piezas, estúdialas un poquito y tal como les cuentas un cuento a tus hijos, platícales de esas piezas. Así de sencillo es, no necesitas más.
Sí, pero eso, lo que acabas de decir, yo no me canso de repetirlo. Adultos, hagamos nuestra chamba, porque no basta con llevarlos. Tenemos que hacer nuestra chamba de prepararnos, de hacerlo. Si queremos que nuestros hijos sean mejores, tenemos nosotros que ser mejores.
Sí. Que en realidad lo hacemos en todo lo demás. Lo que pasa es que el museo es como, qué flojera. ¿Y sabes qué? Que sí, qué flojera. Pero qué flojera si piensas que te tienes que ir a comer el Museo de Antropología. Sí. Y qué flojera si crees que tienes que copiar todas las cédulas. Qué flojera. Pero yo algo que he visto es que en las visitas salen a veces hasta más contentos los papás. Y salen más contentos los papás, no porque el niño no esté contento, sino porque para el niño es natural una experiencia de aprendizaje. Pero para el papá es un redescubrir algo que él creía que era aburrido.
Claro.
De verdad es que, híjole, creo que podríamos seguir hablando 1000 horas de todo lo que debería de estar presente el arte en la experiencia de cualquier ser humano, porque hablábamos como de este sentido estético que es intrínseco a la persona. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Oigan, quiero de verdad recomendarles, súper recomendarles, que sigan a Day en Instagram, en Arts and Fun. Tiene cursos, tiene explicaciones, tiene videos, tiene 1000 cosas increíbles. Y espero que pronto regresemos a las visitas guiadas, que antes de que entráramos al aire, por llamarlo de alguna manera, le decía que de verdad mis hijos han disfrutado tremendamente las experiencias que guía Day. Y además las hace con nuestras amigas de mi centro, que ya todas las conocen, a Vero, que ha estado con nosotros en un live, en un podcast. Entonces, de verdad, pura gente increíble en mi centro y en Arts and Fun. Entonces, no los dejen de seguir en redes sociales. Y creo que es... Ah, sí, el Instagram es Arts and Fun, ¿no, Day? Así tal cual.
_ArtsandFun, @artsandfun, _.
Okay. Igual se los vamos a poner ahí en nuestro Instagram. Y ahora sí, me gustaría que pudiéramos pasar a las recomendaciones de estos 15 días. ¿Quién quiere empezar? De ahí vas tú.
Recomendación. Ok, primera recomendación. Piensa en un espacio abierto ahorita que a lo mejor no nos está recomendando tanto de ir a museos. Piensa en un espacio abierto, el que quieras, la colonia Roma, el Chapultepec. Te recomiendo que te vayas en un paseo por bici y vayas recorriendo las esculturas que hay en Chapultepec. Te vas a morir de ir descubriendo lo que hay y lo bien que te lo vas a pasar.
¡Ole! Gracias, Day.
Me encanta.
Vas, Mandy.
Yo, pues no es un espacio abierto, pero fui con mis hijos y la verdad lo pasamos re bien. Fuimos a la exposición Dalí 2.1. Está en Santa Fe, en el Centro Comercial de Santa Fe. Es interactiva, es una forma diferente de acercarte a obras. Creo que para chicos y para grandes es muy funcional, está padre, está bien planeada, descubres muchas cosas, es una experiencia inmersiva y pues esa es mi recomendación. Y está hasta el 31 de octubre, por lo menos ese es lo que está ahorita programado, tal vez lo alarguen, pero bueno, entonces como este programa va a salir en octubre, quedan poquitos días, así que láncense lo más pronto que puedan.
Oigan, y yo les quiero recomendar el libro de Frida y yo, que editó Day, sobre sobre toda la experiencia que han tenido, porque ayuda a acercar a una artista hiper compleja, que creo que es de gusto de muchos y de disgusto también de muchos otros. O sea, creo que o la amas o la odias, pero me gusta mucho la aproximación que hacen en el libro. Nada más que, Day, ¿dónde se puede conseguir el libro?
¿Qué crees? ¡Ya no tenemos libros!
¡No!
¡Ya no tenemos libros! Pero tenemos que editar más. Estamos trabajando en editar otro libro, pero prometo que les aviso en cuanto lo tengamos. Ya no tenemos libros.
Ok, bueno, por lo menos compártenos unas fotos para que vean de lo que nos perdimos.
Claro, pues, sí, claro. O puedo compartir un como algo digital para que lo vean.
Compártenos algo digital para que pongamos en las recomendaciones en Instagram el link y todos podamos ver un poquito de qué va el libro, que
feliz
la recomendación.
Feliz. Oigan, pues muchas gracias a las dos. Gracias por estar en Educando Ando y pues nos oímos en 15 días.
Adiós. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Day, qué padre conocerte y verte y platicar. Gracias, Val.
Gracias.
Como siempre, un placer.
Igualmente, gracias a las dos. Bye.
Bye.
Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.